Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, y estoy feliz de poder compartir aquí una tarde más, en este tiempo de Pascua, aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana. Nos adentramos en este programa en diferentes campos de la psicología y en diferentes problemáticas presentes y que se atienden en el día a día de la consulta de un psicólogo. Antes de Semana Santa hicimos un programa sobre cómo establecer relaciones sanas y lo importante que eran en nuestra vida. Hoy nos centramos más en aprender a decir adiós con la psicóloga Beatriz Arnedo. Y después, en el final del programa, también daremos paso a los oyentes por si quieren comentar alguna cosa relacionada con este tema y con otro. Así que comenzamos. Las relaciones sociales son muy necesarias. De hecho, somos seres sociales, no podríamos vivir solos, no podríamos vivir las personas sin los otros. Lo decíamos también en el programa anterior y creo que cada uno de nosotros, si pensamos en nuestro día a día, podemos ver cómo las personas son importantes para poder crecer, para poder trabajar, para poder vivir. Nos necesitamos unos a otros. Y es verdad que las relaciones con los demás pueden dar mucha satisfacción, pero a la vez también generar mucho sufrimiento. No es raro escuchar en la consulta cómo las personas comentan sobre cómo sus relaciones a veces son una fuente de sufrimiento, de dolor, de angustia. Incluso muchas veces no saben qué hacer con ellas. A veces no es fácil decir adiós, y en las relaciones de pareja, de novios, mucho menos. Noviazgos que debían haberse roto para después no establecer relaciones de matrimonio, que no son buenas y que están dañadas de raíz. No es sencillo decir adiós a una persona, de hecho no hay nada más que pensar seguramente si hemos tenido que decir adiós a alguien, por ejemplo, que nos ha dejado por una muerte. Pero más aún cuando ese decir adiós es una cuestión voluntaria, es una cuestión en la que decimos, bueno, al final tengo que decir adiós a esta persona porque la convivencia con ella pues tampoco me está ayudando, ¿no? El tenerla a mi lado. A veces hay apegos negativos hacia relaciones, ¿no? que también nos pueden hacer daño, o incluso eso, situaciones que nos llevan a estar muy apegados, a aferrarnos de algún modo a esa relación cuando de alguna manera no nos está ayudando. Del desprendimiento, del desapego, de saber decir adiós, hablaremos en el programa de hoy y para ello vamos a realizar la entrevista al experto.
Entrevista al experto.
Pues como he señalado en la introducción, aquí estamos en el programa Tiempo de Psicología y en nuestra habitual sección Entrevista al experto. Hoy vamos a contar de nuevo con Beatriz Arnedo, que es psicóloga general sanitaria y es experta y tiene formación en apego y en relaciones interpersonales. Así que buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Cristina. Encantada de estar aquí y de poder retomar el programa que nos quedaba un poco a medias el otro día, ¿no?
Efectivamente, empezamos a hablar y nos dio para hablar tanto sobre las relaciones interpersonales que al final acabamos viendo que la segunda parte, que era más de cómo aprender a decir adiós, pues se nos quedó un poquito en el aire. Entonces hoy lo vamos a retomar, ¿no? Para que nuestros oyentes se sitúen, vamos a hablar, pues eso, ¿no? Del otro día hablábamos de lo importantes que son las relaciones en nuestra vida, pero también de detectar cuando una relación no nos ayuda y cuando debemos como dejar esa relación, ¿no? Entonces, Beatriz, si te parece, yo creo que podemos empezar hablando de cuando nos damos cuenta que tenemos una relación que no es sana, ¿no? Se llama mucho también relaciones tóxicas. Uh-huh. Y bueno, tampoco sé si enfocarlo de esta manera, pero bueno, cuando una relación no nos ayuda, ¿verdad? Uh-huh.
Efectivamente, Cristina, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil detectar cuando una relación no va bien, ¿no? Y cuando hay que dejarlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando una relación deja de ser sana, ¿no? Es cuando nos hace sentir mal, ¿no? Nos crea ansiedad o sentimientos desagradables y hay que hacer un enorme esfuerzo, ¿no? Para que eso fluya y funcione. Y esta relación merma muchas veces la autoestima, ¿no? Y uno llega a pensar que no es lo suficientemente bueno o que no está a la altura, ¿no? Muchas veces también se dice que, bueno, una relación no sana es cuando sentimos que con nuestra pareja no tenemos objetivos en común, ¿no? No compartimos lo más básico, ¿no? Y esto, tarde o temprano, pues se acabará convirtiendo en una relación, entre comillas, tóxica, ¿no? Porque genera en nosotros, pues, esa frustración, ¿no? Esa irritabilidad, apatía y, sobre todo, mucha angustia, ¿no? Y muchas veces no se trata de esperar a que el otro cambie, ¿no? O de intentar cambiarle, ¿no? Sino de aceptar que eso es así y que este no es el tipo de relación que quiero, ¿no? Porque de alguna forma, si yo estoy esperando a que el otro cambie o yo le digo al otro que cambie, no le estoy dejando ser él, ¿no? O sea, como que ahí no hay una libertad, ¿no? Uh-huh.
Sí, es verdad que en ese sentido también por eso nos vamos a ir a lo largo del programa centrando un poquito más en las relaciones de noviazgo, en cuándo romper esas relaciones que no me están ayudando, que no me están haciendo daño, pero también podríamos trasladarlo a una amistad. Como bien dices, a veces la creencia es, bueno, ya cambiará, ¿no? La creencia es, bueno, el otro conseguirá ser distinto, pero no, al final las relaciones se basan también en el amor y en la aceptación al otro tal cual es, ¿verdad?
Qué importante la aceptación, ¿no? Cristina, como uh-huh. decías, que luego lo hablaremos. Entonces, bueno, hay algunas señales que nos indican que la relación en la que estamos no es muy sana, podrían ser las siguientes, ¿no? Faltas de respeto, ¿no? Como críticas constantes de la pareja o hay menosprecio, ¿no? O ridiculización, ¿no? Que le pones un poco en evidencia también y delante de los demás, ¿no? Un control excesivo, ¿no? Sobre las acciones, las decisiones, incluso amistades, ¿no? Y actividades que lleva a cabo la otra persona. Y esto a veces se manifiesta pues a través de los celos, ¿no? O hacerle sentir a tu pareja culpable, ¿no? Por sus decisiones o por sus emociones. Y a veces también se llega como a ese chantaje emocional, ¿no? Para conseguir un poco lo que uno quiere.
Sí, totalmente. En algún programa dedicado, no solo aquí, sino en el programa también de la mente al espíritu, se habló mucho de la manipulación emocional, ¿no? De esas relaciones que al final te acaban también atrapando. Y lo que decíamos es que al final tenemos como un apego, pues eso, un apego desordenado, ¿no? Y a veces puede ser en base a ese control excesivo, como bien decías, Beatriz.
Totalmente. Vale, otra de las indicaciones, ¿no? De que no estamos en una relación muy sana sería como una comunicación negativa, ¿no? Donde hay esas discusiones constantes, una comunicación pasiva-agresiva, ¿no? Pues con excesivos silencios, ¿no? Insultos, gritos, críticas, ¿no? Y sobre todo como esa incapacidad para resolver conflictos de una forma saludable y asertiva. También sería el abuso físico, ¿no? Y verbal, como decíamos, una dependencia emocional, que era un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si nuestra felicidad y nuestro bienestar depende únicamente, ¿no? De esa persona. Y sentimientos constantes, ¿no? De malestar, donde hay pues ansiedad, síntomas depresivos, estrés, infelicidad en la relación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es importante recordar que una sola señal no necesariamente indica que la relación no sea sana, ¿no? Pero si experimentamos varias de estas señales de manera constante, pues es importante considerar el buscar ayuda, ¿no? Y evaluar, por supuesto, si la relación es realmente saludable y satisfactoria para nosotros, ¿no? Intentando rodearnos, bueno, con amigos, familiares o profesionales de la salud mental.
Desde luego, ¿no? Que muchas veces para salir de una relación que no nos está ayudando, también debemos buscar el apoyo social en esas otras relaciones que pueden ser sanas, ¿no? Que pueden ser buenas para nosotros. Hablabas de un factor que señalaba que una relación podía no ser buena y hablabas de las discusiones, ¿no? Uh-huh. Yo te pregunto, ¿hay que dejar una relación solo por las discusiones que se dan en esta, ¿no? Pues, o sea, estoy discutiendo mucho con mi novio, con mi novia o con una amiga ¿Esto es un motivo para dejar la relación?
Pues, bueno, Cristina, es verdad, ¿no?, que muchos pacientes vienen a consulta un poco con esta temática y quiero aclarar, ¿no?, y explicar un poco una cosa, y es que las discusiones en las relaciones de pareja y en general en cualquier tipo de relación interpersonal, ¿no?, son normales y necesarias. De hecho, nos ayudarán mucho a comprender al otro, a crecer y a ser consciente de lo que queremos y de lo que no, ¿no? Existe muchas veces entre los jóvenes, ¿no?, la creencia de que en las relaciones hay un sentimiento, ¿no?, o tiene que haber como un sentimiento de euforia, y cuando este sentimiento ya no está, ¿no?, y aparecen como esas primeras discusiones, esto implica que ya no estoy enamorado, que tengo que dejar la relación, ¿no? Pero quiero hablar y explicar un poco que hay tres formas básicas de sentir el amor, ¿no?, y que muchas veces van cambiando según el tiempo y las circunstancias, ¿no? En primer lugar estaría como ese amor enamorado, ¿no?, que es como esa idealización de pareja, ¿no?, solo existe esa persona, ¿no?, y lo quiero todo contigo, ¿no?, ese amor un poco inicial, ¿no?
Que podríamos decir que es la primera fase, exacto.
Exacto. Uh-huh. Luego estaría el amor en crisis, ¿no?, donde ya somos conscientes de que el otro, además de virtudes, empieza a tener también un poco esos defectos, ¿no?, y de que a lo mejor esperábamos que el otro cubriese ciertas necesidades que no puede cubrir, ¿no?, y que también tenemos que cubrirnos nosotros, ¿no? Aquí hay que aceptar un poco cómo es el otro con paciencia, ¿no?, y serenidad, porque es verdad que en esta etapa es donde empieza a haber como esos conflictos, los primeros conflictos de es que tú me has mostrado tu mejor versión y ahora de repente empiezo a ver que no solo eres la mejor versión que me mostrabas, sino que empiezas a tener fallos. Y es donde se empiezan esas discusiones y donde más rupturas hay, ¿no? Y precisamente por esa idea de que las discusiones son un indicativo de que tenemos que dejar la relación, ¿no? Y luego estaría como esa fase del amor tranquilo, ¿no?, que es como la forma más común de sentir el amor, ¿no?, a lo largo de la vida. Es lo que llamamos ese quererse, ¿no?, que ya no hay esas mariposas en el estómago, sino que hay como una tranquilidad, una estabilidad y una paz, ¿no?, al estar un poco con la pareja y construir ese proyecto, ¿no?, un poco que queremos en común, Cristina.
Desde luego, ¿no?, comentabas que al final es verdad que es raro no tener discusiones o no haber discutido nunca con alguien, ¿no? Incluso no hay nada más que pensar en nuestras familias, probablemente en la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, cuando no hemos tenido un desencuentro, ¿no?, una discusión. Y estas fases que explicas también están muy bien porque nos ayudan a entender el momento en el que puede romperse este noviazgo. Y yo te quería preguntar, ¿no?, hablando un poquito más en concreto del noviazgo, ¿cuándo se debe poner fin a una relación?
Claro, es verdad que el poner fin a una relación, ¿no?, es una decisión muchas veces muy personal y puede ser una de las más difíciles que enfrentemos en la vida, ¿no? O sea, no hay una respuesta única o una fórmula mágica para saber cuándo es ese momento adecuado, ¿no? Pero hay algunas señales que me gustaría explicar, ¿no?, y que pueden indicar que es hora de considerar, ¿no?, esta ruptura. Hablábamos un poco antes, pues, de esa falta de comunicación, ¿no?, de los intentos de resolver problemas, pero que inconscientemente eso conduce a más discusiones o más conflictos, ¿no? Esas faltas de respeto, infidelidad, por supuesto, ¿no?, falta de confianza.
Yo creo que este es un punto muy importante, la falta de confianza. Yo con alguna también con alguna persona que a lo mejor lo trabajas después de que ya han roto, ¿no?, y ahí hablar de la confianza es muy importante, porque si no hay confianza no puedes establecer tampoco una relación duradera en el tiempo.
Es verdad que muchos pacientes, Cristina, acuden a consulta con una sensación de inseguridad, ¿no?, en la pareja, y luego que se acaban llevando, entre comillas, ciertos juegos, ¿no?, por pues le miro el teléfono o
por la falta de
le
confianza.
Espío, claro, entonces claro. Es como, ¿qué necesidad de hacer estos juegos, ¿no? Porque si realmente estamos en una relación que nos transmite esa seguridad, ¿no? Uh-huh. Pues no vamos a tener, ¿no?, como esa necesidad de control, ¿no?
Sí,
porque al final
además,
es una necesidad de control.
Además, al final el juego ese se convierte en algo peligroso porque acabas jugando en el fondo con lo más profundo de la persona, que podríamos decir que es esa confianza que te deposita, ¿no? Cuando alguien confía en ti, tú lo sabes como psicóloga, está confiando en ti como por completo. Entonces, claro, si encima que el otro te quiere, te entrega su vida, confía en ti y tú te estás riendo, burlando un poco de eso, ¿no?
Claro.
O lo estás poniendo en duda, pues eso hace mucho daño, la verdad.
Totalmente de acuerdo. Luego, otro aspecto podría ser, ¿no?, como esas diferencias irreconciliables, ¿no?
Importante pues, también esto.
Sí, porque hay muchas veces esas diferencias fundamentales en valores, ¿no?, en objetivos de vida, en deseos de futuro. El otro día hablábamos, ¿no?, de una pareja, por ejemplo, ¿no?, que de repente no han o sea, se casan y no han hablado de si quieren tener hijos o no, o de cómo quieren educar a sus hijos, ¿no? O sea, esto es un tema súper importante, porque claro, ahí qué hacen, ¿no? O sea, imagínate que un miembro sí quiere y otro no.
Claro.
Entonces esto es una
diferencia. Sí, además, esta es una cosa que también alentábamos el otro día, ¿no? Porque cada vez es menos frecuente, ¿no? El hecho de, yo a veces me ha pasado con algún novio, con alguna novia, oye, ¿ya habéis hablado de esto? No, bueno, no lo hemos hablado, pero claro, ¿y a qué esperas hablar de eso, no? Porque si no, entonces esas diferencias en valores fundamentales, ¿no? En objetivos de vida.
Luego también estaría, ¿no?, pues como hablábamos antes, ese abuso físico o ese abuso emocional, ¿no? Si tenemos también falta de felicidad o de satisfacción, ¿no? Si constantemente sentimos infelicidad, insatisfacción o una sensación de estar atrapada, ¿no?, en la relación a pesar de los esfuerzos que hacemos por mejorar las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que además lo habitual de un noviazgo no es estar en ese estado de infelicidad o de ¿no?, de me siento atrapado en esta relación, bueno, pues déjala, ¿no? Porque en ese momento no hay un compromiso como ya sí puede haber en un matrimonio, ¿verdad?
Efectivamente. Luego diríamos, ¿no?, como ligado a este estancamiento, pues una falta de crecimiento, ¿no? De no hay crecimiento personal, no hay crecimiento emocional y, por supuesto, no hay crecimiento de la pareja, ¿no? Y luego a veces también la intuición, ¿no?, y los sentimientos personales pueden ser aquí importantes, ¿no? Si hay un fuerte presentimiento, ¿no?, de que la relación pues, no es adecuada para nosotros o de que estaríamos mejor sin ella, es importante a veces también escuchar esta intuición.
Totalmente, ¿eh? Nos escuchamos a veces poco a nosotros mismos. Lo que nos dicen los demás también es muy importante, porque a veces nos quieren y nos dicen cosas. Pero en esta cosa de las relaciones, que tú a veces conoces un poco lo profundo tuyo, lo profundo del otro, ¿no? Y dices, uy, como que siento que no me veo toda la vida con esta persona, ¿no?
Exacto.
Siento que algo no va bien. Pues escucharlo también.
Exacto. Entonces, bueno, tomar la decisión de poner fin es difícil, ¿no? Y puede estar, por supuestísimo, llena de dolor, ¿no? Y conflicto emocional interno también. Pero es importante, pues, tomarse ese tiempo necesario para reflexionar, ¿no?, sobre nuestros sentimientos, hablar, como decíamos, Cristina, con esas personas de confianza y considerar un poco los pros y los contras, ¿no?, antes de tomar esa decisión definitiva. Y luego saber un poco, pues bueno, basándonos en qué es lo mejor para mí y nuestro bienestar a largo plazo, ¿no?
Muy bien, Beatriz. Es verdad que desde luego terminar relaciones es algo que cuesta mucho. Yo creo que seguro que todos nuestros oyentes están de acuerdo, o nosotras mismas cuando te has tenido que enfrentar a poner fin a una relación. Incluso hay veces que hay personas que te dicen, no, yo es que no era capaz de tomar la decisión, ¿no? Menos mal que la decisión la tomó el otro, porque si no, aquí seguiría y no la hubiera tomado, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, ¿qué factores afectan a que nos cueste más romper una relación?
Bueno, pues puede estar, Cristina, vinculada a una variedad de factores psicológicos, emocionales y sociales, ¿no? Algunos de ellos pueden ser, pues, esa inercia y costumbre, ¿no?, de haber pasado mucho tiempo juntos, ¿no?, en la relación, cierta presión social, ¿no?, sobre todo si hay expectativas externas, ¿no?, de que la relación funcione por parte de amigos, familia, ¿no?, pues mítico de, bueno, ¿y cuándo os casáis?, ¿no? Luego también puede haber como una aferrarse, ¿no?, a esa esperanza de que la otra persona puede cambiar, ¿no?, y de que la relación va a mejorar con el tiempo.
Este sí que es una creencia bastante común, ¿no?, a la hora de no romper una relación, el pensar que el otro va a cambiar o que la relación mejorará, que será un bache que se pasa, ¿no? Cosas de este tipo.
Y a veces es verdad, Cristina, que puede mejorar, pero que esa mejora es un tiempo muy limitado y otra vez vuelve el malestar, ¿no? Luego también diríamos esa dependencia emocional de la que hablábamos en el último programa, ¿no? De temiendo, ¿no?, como la pérdida de la única fuente de apoyo emocional que tenemos, ¿no?, o que conocemos. A veces también nos cuesta terminar relaciones por esas heridas afectivas, ¿no? Como puede ser el miedo al abandono, la pérdida de la conexión emocional con alguien, ese
Esto
miedo
es
al rechazo.
Fundamental este punto, ¿no? Porque muchas veces no se rompen relaciones por el miedo a quedarse solo. O sea, por el miedo a no voy a encontrar a nadie. O sea, miedo a, bueno, a una soledad, ¿no? O sea, al final es un poco como El refrán que dice más vale solo que estar mal acompañado, pero es al revés, ¿no? Es sí. Como, no, más me vale estar mal acompañado que estar solo, sí. ¿No? Porque también a veces estar solo es complicado, es difícil, ¿no? Más hablando quizá en el ambiente más de eso de romper un noviazgo, ¿no? Porque generalmente romper con amigos no hay tanta soledad asociada, pero en el caso del noviazgo sí.
Sí. Entonces, ese podría ser uno de los factores muy importantes por los que no se rompen las relaciones. Luego, Cristina, también hablaríamos de la baja autoestima, ¿no? Y la falta de confianza en uno mismo, ¿no? Creyendo que no merecemos una relación mejor, ¿no? Al final, una frase que me gusta mucho a mí, ¿no? Es como que tenemos lo que creemos, ¿no? Que nos merecemos, ¿no? Entonces, de alguna manera también es como si yo creo que no me merezco algo mejor, pues no voy a luchar por algo mejor, ¿no? Y luego podríamos hablar como de esa incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Y miedo a enfrentar, pues eso, esa parte desconocida, ¿no? Las personas que nos sentimos a veces perdidas, ¿no? Y temerosas de cómo se va a desarrollar mi vida sin esa persona, ¿no?
Sí, es como que de alguna manera esa persona es un apego, es un vínculo, es una seguridad. Y cuando no está, me va a enfrentar a algo que no conozco. Y muchas veces son relaciones de tiempo, son relaciones en las que uno ya se ha acomodado. Y claro, dejarlas supone también un cambio de vida. Entonces, el miedo al futuro siempre está, efectivamente.
Sí, y luego, Cristina, también esta yo creo que es muy buena, que es la de cuando ha habido experiencias familiares, ¿no?, que han sido poco saludables, ¿no? Esto influye muchas veces como en la percepción y en las expectativas que la persona tiene sobre sus propias relaciones, ¿no? Pues si a lo mejor hemos tenido unos modelos, ¿no?, que no han sido quizás los más sanos, o que hemos visto que las relaciones de algún familiar pues han sido no muy saludables, ¿no? Como que podemos identificar, ¿no?, pensar que todas las relaciones son así.
Totalmente.
Y el carecer también de habilidades de afrontamiento, ¿no?, para transitar esta ruptura y esas emociones desagradables que conlleva. Y luego, por supuesto, el miedo a la reacción del otro, ¿no? Y el tener esos sentimientos de culpa o de creencia de que la felicidad del otro es nuestra responsabilidad, ¿no?
Entonces aquí eso también me lo he encontrado alguna vez en la consulta, ¿no?
Sí, entonces aquí es importante reconocer que romper con relaciones no saludables es un proceso desafiante y doloroso, ¿no? Pero que es crucial, ¿no? Tomar decisiones que nos promuevan ese bienestar a largo plazo, ¿no, Cristina?
Pues sí, la verdad, estas son como frenos o como lo que hemos descrito anteriormente, ¿no? Como cosas que nos impiden, pues eso, dar el paso. Yo diría que, por ejemplo, un punto importante es si vas a dar el paso, ¿no? Si estás intentando darlo, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Pues esas habilidades de afrontamiento, ¿quién me puede ayudar a desarrollarlas, ¿no? O cómo, ahora yo estaba trabajando con una paciente, ¿no? Pero cómo voy a preparar mi nido, ¿no? Mi refugio para cuando yo deje esta relación, porque claro, cuando la dejes ya tú tienes que tener preparado como tu ambiente seguro, ¿no? Tu confianza, con quién vas a desahogarte, con quién vas a hablar, ¿no? Entonces esa parte también es fundamental. Muy bien, Beatriz, pues si te parece ahora vamos a escuchar una canción que la has sugerido tú misma, que se llama Happy Now. La ha sugerido hoy nuestra entrevistada Beatriz Arnedo, que es del cantante Kygo. La vamos a escuchar y sobre todo es una canción, bastante, el tono es bastante alegre, ¿no? Y es un poco como a veces cuando uno tiene una ruptura, pues también romper con el otro, pero deseándolo lo mejor, ¿no? Sin irse un poco pues sin esas heridas, ¿no? Y esa, evidentemente es un dolor, pero sin esa cosa como de frustración o de enfado, ¿no? Que puede condicionar. Así que la escuchamos y seguimos con la entrevista. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll Bueno, pues la letra de esta canción dice: sí, espero que seas feliz ahora. Sí, espero que seas feliz ahora. Como que le desea lo mejor. Pensé que podríamos hacerlo si solo aguantara, pero es realmente una locura, como el amor puede desvanecerse tan rápido. Dijimos para siempre, pero ahora estamos en el pasado y solo quiero que sepas que tú y yo, bueno, como que tuvimos una buena relación, pero que será difícil. Lo superaremos paso a paso, seguiremos adelante, continuaremos con nuestra vida. Así que lo dejo y te deseo que seas feliz, ¿no? Es un poco el modo de, bueno, de despedirse en esta canción. Así que aquí estamos en el programa Tiempo de Psicología hablando sobre cómo aprender a decir adiós en las relaciones, pues, que no son sanas, que no nos ayudan. Así que y continuamos con la entrevista al experto. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, y estamos entrevistando a Beatriz Arnedo, que es psicóloga general sanitaria y, bueno, se ha formado en relaciones interpersonales y en apego. Así que, Beatriz, continuamos con este tema tan tan interesante, ¿no? Estábamos hablando de los factores que influían en, bueno, en cómo romper una relación, pero sobre todo, Beatriz, ¿cómo aprendemos a soltar de verdad, ¿no? A dejar ir, como también decía esta canción, pues eso, ¿no? Deseándole también al otro su bien y buscando también nuestro bien. ¿Cómo lo hacemos?
Pues bueno, es verdad que aprender a soltar una relación, ¿no?, puede ser un proceso desafiante, ¿no? Pero es esencial para el crecimiento personal y sobre todo para el bienestar emocional, ¿no? Algunos de los pasos que pueden ayudarnos son el famoso contacto cero, ¿no?, que para los que no sepan lo que es una estrategia, ¿no?, que se recomienda tras una ruptura de pareja, ¿no? Implica un poco cortar todo tipo de contacto y comunicación con la expareja durante un periodo de tiempo, ¿no?, con la finalidad de facilitar, pues, ese proceso de sanación, ¿no?, y de seguir adelante. Algunas características son, pues, esa no comunicación, ¿no?, de evitar, pues, llamadas de teléfono, mensajes de texto y correos, eliminar, ¿no?, de las redes sociales a esa persona, incluso desconectarnos de ella, ¿no?, y luego evitar encuentros casuales, ¿no?, en la medida en la que se puedan, ¿no?, pues evitar esos lugares donde podamos encontrarnos de forma casual un poco con esa expareja, ¿no? Uh-huh. Muchas veces es verdad que esto no lo hacemos porque pensamos más en qué pensará el otro, ¿no?, que de que le bloqueé o de que me haya ido de redes sociales o de que no le hablo, ¿no? Y ahí muchas veces quiero decir que nos desenfocamos de nosotros y de nuestras necesidades, ¿no?, y nos empezamos a enfocar más en el otro, ¿no?, cuando el otro ya no forma parte de nuestra vida, ¿no?
O sea, yo creo, claro, quizá el no tener, perdón, Beatriz, que te he cortado, el no tener contacto cero te lleva a que a veces, claro, hoy en día también es más complicado con las redes sociales, porque al final probablemente te llegue una foto de un amigo, un mensaje, un algo. Entonces, también lo que veo es lo que tú dices, que se pone más el foco en el otro y no tanto en ti, en cómo estás tú, en qué necesitas, en cómo hacerlo. Y es verdad que eso despista un poco de este proceso, ¿no?
Totalmente, Cristina. Entonces, ahí es importante, ¿no?, como decía, ese enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? O sea, lo primero es practicar el autocuidado, ¿no?, tanto físico como intentar dormir suficiente, comer bien, ¿no?, y emocional también, ¿no?, haciendo actividades, pues, que nos hagan felices, establecer nuevas metas, ¿no?, y aprovechar el tiempo que tenemos para redescubrir nuestros intereses y nuestras pasiones, ¿no?
Que también es verdad que al principio es más difícil, luego lo vamos a hablar un poco del proceso de duelo, pero es verdad que a lo mejor al principio, pues, se te ha quitado un poco el apetito, ¿no? Yo creo que eso también es bastante común, no tengo ganas de hacer nada, estoy muy desanimado, pero poco a poco que todo esto se vaya retomando también ayudará, ¿no?, a soltar de verdad.
Efectivamente, Cristina. Y luego, como decíamos, ¿no?, en ese enfocarnos también, pues, es explorar nuevas experiencias, ¿no?, y abrirnos, pues, a nuevas personas para construir una identidad, que esto es muy importante, separada de la relación, ¿no?, y crear nuevas conexiones emocionales. Como bien decías, ¿no?, aceptar esas emociones que nos surgen, esto es súper importante, ¿no?, entender que toda ruptura es un proceso de duelo, ¿no?, y que tenemos que experimentar y procesar el dolor con todas las emociones desagradables que nos vienen, ¿no?
Claro, yo creo que la gente, pues, se aferra mucho a, oye, es que me da pena, y qué tristeza, y es que no puedo, tengo mucho miedo. Bueno, pero todas esas emociones son normales, ¿no?, cuando se rompe una relación.
Efectivamente, entonces ahí yo te diría, ¿no?, como no apresurarnos a superarlo ya, ¿no?, inmediatamente, y darnos ese tiempo necesario también para sanar, ¿no? Luego, pues es importante, como hablábamos antes, buscar ese apoyo emocional, ¿no? Y compartir estos sentimientos con amigos, familiares cercanos, ¿no? Incluso con un profesional, ¿no? De la salud mental, que puede ayudarnos a ver, pues, otras perspectivas, ¿no? Y sentirnos un poco aliviados a nivel emocional. También es importante el tomarnos un tiempo de reflexión, ¿no? Para pensar un poco de forma objetiva, ¿no? En la relación, identificando, pues, esos patrones tóxicos, esos problemas recurrentes, ¿no? Que contribuyeron a la ruptura y comprender ahí la necesidad de soltar, ¿no? Y de aprender de la experiencia para mejorar en futuras relaciones, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que este tiempo de reflexión es súper importante también cuando... Porque a veces también el poder pensar qué cosas han influido, qué cosas han afectado a que mi relación se rompa, me puede permitir a mí también crecer, madurar. Bueno, o sea, cuando vaya a establecer otra relación, también saber qué cosas me han ayudado. Yo eso es una cosa que digo mucho en la consulta, ¿no? A ver, y de esta ruptura, ¿no? De esta relación con esta persona, ¿tú qué has aprendido, no? Uh-huh. Porque a lo mejor resulta que de ahí fomentas el autoconocimiento. De ahí, ay, pues yo no pensaba que era así en mis relaciones de pareja, por ejemplo, y soy así. Entonces, vale, eso te puede ayudar para después ver cómo hacerlo, ¿verdad?
Claro, totalmente. O sea, yo creo que es súper importante trabajar esto, ¿no? Y sobre todo que es normal que estemos mal, pero también como darle un enfoque un poco más positivo, es decir, esta relación la he dejado, me estoy sufriendo, pero tengo algo positivo en el sentido de me está ayudando a saber qué quiero en el futuro, qué patrones, ¿no? Suelo repetir y cómo trabajarlos, ¿no? Entonces, al final, recordar simplemente a los oyentes, ¿no? Que soltar una relación lleva tiempo y que cada persona tiene su propio ritmo, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante ahí ser amable con nosotros mismos.
Beatriz, y si alguien te preguntara cómo hago para olvidarle, ¿no? Imagínate que alguien viene a tu consulta y te dice, hola Beatriz, vengo a... eres una psicóloga maravillosa, me han hablado de ti. ¿Cómo hago para olvidar a mi antiguo novio o novia?
Esto, Cristina, de decir que es muy, muy recurrente en consulta, ¿no? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo tengo, es verdad, muchos pacientes que vienen cuando ya han roto, ¿no? Y mítico, acabas de romper una relación, estás fatal. Entonces te llaman, ¿no? De, necesito consulta ya porque estoy muy mal, ¿no? Entonces, claro, y te dicen, pero es que, ¿cómo hago para olvidarme de él? O sea, es que yo quiero olvidarme de él, ¿no? Y aquí es importante.
Y no puedo.
Claro, y no puedo, ¿no? Entonces, dame tips, ¿no? Como para olvidarme de esto, ¿no? Uh-huh. Y es como, creo que es importante recordar que la cuestión no es olvidar, ¿no? O borrar, sino que es aprender a vivir con ello y recolocar a la persona, ¿no? En otra parte de nuestra vida, ¿no? Ya no de la mano, soñando ese futuro juntos, ¿no? Sino a través, pues, de esos aprendizajes que me ha dejado la vida, ¿no?
Totalmente, pero eso, a veces las recetas no existen, ¿no? Es como, eso también nos lo podemos aplicar a esto y a otras cosas, ¿no? Que hay gente que te dice, a ver, pero ¿cómo hago para que entonces ya no me dé tristeza que me haya pasado esto? Pues muy complicado, ¿no? Pero bueno, es gracioso, bueno, gracioso no es gracioso, ¿eh? Cuando estás ahí no es gracioso, pero es verdad que normalmente las rupturas de noviazgo, cuando pasa el tiempo y la ves con perspectiva, generalmente eres capaz de tomar distancia de ello, ¿no? Salvo que haya sido algo evidentemente muy traumático o una situación en la que haya habido pues mucha dependencia emocional o mucho maltrato, en la que eso no podemos tampoco tomarlo por vano, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hablábamos del proceso. ¿Cómo suele ser el proceso de duelo que decíamos? ¿Es parecido al de otras pérdidas en nuestra vida, Beatriz?
Sí, pues como comentabas anteriormente, ¿no, Cristina? El pasar por una ruptura de pareja es un momento emocionalmente muy desafiante, ¿no? Y que puede desencadenar un proceso de duelo, ¿no? Similar al experimentado muchas veces cuando se pierde a un ser querido, ¿no? O se atraviesa otra gran pérdida en la vida. Pues, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Un trabajo, etcétera. Entonces, hay algunas etapas comunes, ¿no? Que muchas personas experimentan durante el duelo, ¿no? Del proceso de ruptura. Uh-huh. Entonces, diríamos como que la primera es esa etapa de negación, ¿no? Como que no quiero ser consciente de la realidad de la ruptura, ¿no?
Sí, un poco como de incredulidad, de shock, ¿no? Eso es. Esa idea de, vale, ya no estoy con esta persona, sí, ¿no? Mi día a día ha cambiado.
Uh-huh. Y muchas veces, Cristina, he de decirte que esta fase de negación se da incluso estando en la propia relación, ¿no? Es decir, de...
Previa.
Sí, sé que no estoy bien con esta persona, pero no quiero, ¿no? Entonces aparece como ese estado de negación. Y
sí,
es cuando...
Sí.
la pareja está como a punto de romperse, ¿no? Que ahí hay como un mes, dos meses en el que todavía no lo tenemos claro, pero ya lo estamos pensando, ¿no?
Sí, es un poco el duelo anticipatorio. De hecho, hay gente que te viene a consulta también y te dice, no, no sé, si yo ya he hecho mi duelo, ¿no? Porque generalmente el que toma el paso de romper también ya viene previamente como distanciándose emocionalmente, como va a tomar la decisión, entonces eso le ayuda como a estar un poquito más preparado. La persona que recibe la noticia de, oye, ya se acabó la relación, pues tiene que empezar a trabajar estas fases de otra manera, ¿no?
Efectivamente. Luego estaría esa fase de ira, ¿no? Después de la negación, donde
experimentamos...
Y emociones, ¿no? Como de ira, resentimiento, enfado, enojo, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con nuestra pareja, principalmente con la pareja, ¿no? Luego estaría como esa fase de negociación, ¿no? Y aquí muchas veces es donde aparece la sensación de culpa, ¿no? Esa fase de negociación de ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿No? ¿Hubiera podido salvar la relación, ¿no? Y aquí aparece como esa fase de culpa o de responsabilidad de es que, ¿ves? Tendría que haber hecho esto, porque si hubiera hecho esto, continuaríamos juntos a día de hoy, ¿no?
Y esa también es una creencia, bueno, el sentimiento de culpa también que te atrapa, ¿no? Y que hay que trabajar para evitar que eso sea de esa manera, efectivamente.
Por supuesto. Y luego estaría como esa fase de depresión, ¿no? Y donde aparece una tristeza profunda, ¿no? Y la sensación de pérdida. Pues resurge, ¿no? En esta etapa. Aquí experimentamos, pues eso, ¿no? Los míticos sentimientos de soledad, desesperanza, vacío, ¿no? Y nos adaptamos un poco a vivir con esa pérdida.
A veces la persona puede estar entre la tristeza y la rabia o el enfado, va como variando, va una etapa, vuelve. A veces estas fases no son siempre ideales, exacto, no son siempre en el mismo orden, sino que pueden ir variando. Y finalmente, ¿qué sentimiento estaría, Beatriz?
Estaría un poco la de aceptación, ¿no? Que es un poco el punto en el que comenzamos a aceptar que la realidad de la ruptura, ¿no? Y adaptarnos a esa nueva situación. También ahí sentimos dolor, ¿no? Pero también somos capaces de imaginar ese futuro sin la pareja, ¿no? Y a reconstruir nuestra vida. Entonces, yo también añadiría a Cristina una etapa más en el duelo amoroso, que es la de la gratitud, ¿no? Creo que nunca se empieza por completo de cero, ¿no? Si no hemos dado el paso de aceptar que algo ocurra y agradecer que así sea, ¿no? O sea, dar las gracias por todo, ¿no? O sea, por los grandes momentos que he vivido con esa persona, pero también por los malos, ¿no? Porque eso malo dio forma a la persona que soy hoy en día, ¿no? Y me ha hecho aprender a saber qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, ¿no? En la siguiente relación. Entonces, bueno, para que los oyentes sepan que el proceso de duelo es similar al de otros procesos en la pérdida, ¿no? Y recordar que este proceso pues no sigue un camino lineal, ¿no? Como decías, y que cada persona lo experimenta un poco de manera única, ¿no? Que es normal retroceder entre las diferentes etapas, ¿no? Y sentir que estamos atrapados a veces como en alguna de ellas durante un tiempo, ¿no?
Desde luego, ¿no? Es importante este proceso también que la persona pasa, que la persona vive al decir adiós. Decíamos que decir adiós no era algo fácil y ese proceso también de validación emocional es importante. Yo creo que en general vivimos en una sociedad en la que todo va rápido, ¿no? En la que todo es inmediato y yo creo que en general hay una visión también de pasar página, ¿no? O decir adiós, o bueno, ya está, ¿no? Pues ya vendrá otra persona, o ya se pasará. Y esa validación emocional, pues yo creo que resulta fundamental, Beatriz, ¿verdad? En este proceso de ruptura, ¿no? Cuando alguien te anima a pasar página, ¿por qué crees que lo puede hacer?
Sí, realmente la validación emocional es fundamental, ¿no? En cualquier proceso de ruptura, porque ayuda a las personas a sentirse comprendidas, ¿no? Aceptadas y, por supuesto, apoyadas en nuestras emociones, ¿no? Es normal y es saludable experimentar, pues, una amplia gama de emociones durante esa ruptura, como hemos dicho bien antes, esa tristeza, ese enojo, esa confusión, ¿no? Y ese dolor. Y a veces ignorar o minimizar estas emociones puede hacer que la persona se sienta incomprendida o invalidada, ¿no? Lo que dificulta muchas veces ese proceso de curación. Cuando las personas nos animan a pasar página rápidamente, la realidad es que detrás de esto puede haber buenas intenciones, ¿no? Querer que nos sintamos mejor lo antes posible, ¿no? Pero es verdad que esto puede interpretarse a veces como una falta de comprensión, ¿no? O empatía incluso a nuestros sentimientos. Entonces aquí es importante recalcar que cada individuo tiene su propio ritmo para sanar y para seguir adelante después de la ruptura y que no hay una línea de tiempo, ¿no? Aplicable para superar ese dolor emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces la validación emocional implica esa escucha activa, ¿no? De las personas sin juzgar, ¿no? O sin minimizar e intentar cambiar sus sentimientos, ¿no? En lugar de decirle a alguien que pase página, pues muchas veces es más útil ofrecerle un espacio seguro para que exprese sus emociones, valide sus sentimientos y ofrezca apoyo emocional. Así que al final la validación emocional puede ser tan simple, ¿no? Como decir un poco, pues entiendo que estés pasando por un momento complicado, ¿no? O es completamente normal sentirse así después de una ruptura. Y también ofrecernos, ¿no? Como amigos o personas de apoyo a escuchar a esa persona, estar presentes para ello, ¿no? Y para ellas y ayudarle a encontrar esas formas saludables de llevar sus emociones.
Totalmente, porque al final también es como todo un proceso en el que cuanto más acompañado uno esté, pues también lo va a vivir mejor. Y también ofrecer a veces pues esa compañía, esa ayuda práctica, esa, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que más te ayuda? ¿Te apetece hablar de esto? ¿No te apetece hablar de esto? ¿No? Ser como muy natural, porque creo que eso también puede ayudar. Muy bien, Beatriz, pues si te parece, vamos a dar paso a las llamadas de nuestros oyentes. Uh-huh. Y mientras nosotras pues terminamos, mientras hay alguna llamada, pues vamos a ir terminando un poquito también este tema, ¿no? Sobre todo hablando pues de lo que tiene que ver con muchos pacientes, o sea, poco qué recomiendas como psicóloga tú en la relación con los ex, y ya damos paso a las llamadas. Ay, perdón, sí, perdón, que me indican, es verdad que tengo que decir el número del teléfono en directo, perdón, para la llamada, 91-005-94-19. Repito el teléfono del directo para las llamadas, 91-005-94-19, así que si lo desean pueden llamar. Muy bien, bueno, pues eso, ¿no? Estábamos hablando de que al final también pues es importante, ¿no? Afrontar y validar pues estas emociones que uno puede sentir ante una ruptura, y muchas veces también pues es el intentar mantener, ¿no? Esa distancia emocional también con esa persona con la que el otro ha roto, ¿no? Y al final pues no idealizar tampoco pues esa relación que ha tenido, ¿no? Porque muchas veces uno acaba idealizando el otro y no pues eso, ¿no? Como que no lo, de alguna manera pues eso no le permite pasar página, ¿no? Eso no le permite ayudar. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué es lo que tú recomiendas?
Vale, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Muchas veces pregunta a la gente sobre cómo mantener, ¿no? Si mantener o no una relación con nuestra expareja después de una ruptura, ¿no? Entonces, es verdad que esto puede ser una experiencia complicada y varía dependiendo un poco de la situación individual, la relación que hayamos tenido y los motivos, ¿no? Para querer mantener este contacto. Entonces, bueno, creo que hay algunas cosas imprescindibles que se deben considerar antes de decidir si es bueno o no mantener esta relación, ¿no? Con nuestra uh-huh. expareja. Entonces, bueno, creo que principalmente el por qué, ¿no? O sea, esos motivos para mantener el contacto. Si todavía hay sentimientos de amistad y respeto mutuo, si es porque hay esperanzas de reconciliación. Luego también el impacto que tiene esto en nuestro bienestar emocional, ¿no? Si nos causa satisfacción o son más momentos de ansiedad o de confusión, ¿no?
Muy bien, o sea que habría que valorarlo, ¿no? De alguna manera. Muy bien, Beatriz, pues tenemos llamadas de oyentes, así que les vamos a dar paso y luego continuamos, bueno, lo que nos dé tiempo ya. Así que nada, tenemos a un oyente de Zamora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacerle una pregunta.
Dígame.
Mi pareja ha roto él. Entonces, conviene que nos veamos, porque a él le gusta vernos, pero yo casi lo paso peor.
Claro. Bueno, pues lo que estábamos justo hablando ahora, mire, bueno, gracias por su cuestión y por la llamada. Es verdad que si usted lo está pasando mal, ¿no? Y en este momento prefiere no verle, pues es lo que recomendamos a veces los psicólogos es eso, ¿no? Tomar distancia, y quizá en un tiempo, pues es muy difícil retomar una relación con normalidad con alguien con el que tú has roto un vínculo tan importante. Entonces sí que es verdad que yo le animaría, pues en la medida de lo posible, a tomarse su tiempo, a tomar distancia y bueno, probablemente pues también con el tiempo las cosas se van asumiendo y viendo de otra manera, ¿no? Y procesando las emociones. Beatriz, ¿quieres decir algo?
Sí, creo que también una cuestión importante es que tengas en cuenta, ¿no?, qué es lo que necesitas tú, ¿no? O sea, qué te viene bien a ti. Si a ti te viene bien mejor mantener el contacto cero o no hablar con esa persona, ¿no?, con esta pareja, pues creo que también ahí es importante pensar en ti, no solo en lo que le apetece al otro, ¿no?, sino en qué necesitas tú, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar a Carmen de Castellón. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes. Mira, yo no es cosa de pareja.
No pasa nada.
Es de amistad.
Carmen, se le oye un poquito mal. No sé si es que tiene conectada la radio también a la vez. A lo mejor la puede apagar.
Sí, voy a apagarla.
Vale, fenomenal. Pues a lo mejor así lo oímos un poquito mejor, porque a veces sí está la radio puesta. Así que, Carmen. Vale, pues ahora esperamos a que Carmen nos haga de nuevo la pregunta, ¿no? Vale, pues mientras vamos a dar paso a Carolina de Soria, que está aquí también a la espera. Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería haceros una consulta. Habláis de que tenemos que poner un poco de tierra de por medio cuando hay se rompe una relación. Pero en el caso de cuando hay niños y la persona de las relaciones, tu pareja, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo es mejor gestionarlo?
Gracias. Bueno, Carolina, gracias por su pregunta y gracias por escuchar Radio María. Es verdad que esas son situaciones más complicadas, ¿no? Hemos abordado el tema en el programa porque lo hemos dedicado más a relaciones sanas y relaciones que no nos convienen, como relaciones evidentemente que se pueden romper, pero es verdad que cuando hay niños de por medio, pues poner tierra no es tan fácil, evidentemente, ¿no? Entonces hay que tratar de gestionar también pues esa relación pues del mejor modo posible, porque eso también va a ser un bien para los hijos, ¿no? Y creo que ante todo, pues es verdad que cuando se rompe un matrimonio, ¿no?, en el que hay hijos, pues sobre todo hay que hacer como un esfuerzo aún mayor porque el proceso de duelo se puede hacer más complicado y ese proceso de duelo pues va asociado a una serie de consecuencias como pues eso, ¿no?, el tema de los hijos que lo hacen aún peor, ¿no? Entonces, bueno, podemos dedicar también un programa quizá a cómo gestionar el tema de los hijos pues tras una ruptura en el matrimonio que evidentemente tiene un matiz distinto. Así que gracias, Carolina. Muy bien. Carmen de Castellón, que le teníamos ahí a la espera, díganos.
Mira, mire, psicóloga.
Sí, yo, me puede llamar de tú, no pasa nada.
Pues sí. Yo es que es más cosa de amistad o relaciones que tienes que tener a veces con personas que como si trabajáramos juntas, aunque no trabajamos, pero bueno,
sí.
Relaciones un poco laborales. Pues uh-huh. Si dijéramos. Bueno, pues entonces, yo ya no trabajo, pero bueno, son relaciones que no dices, que están impuestas ahí. Por tu sitio donde estás, ¿me comprendes?
Sí, 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 perfectamente. Cosas, o sea, personas con las que te tienes que relacionar, pero que tú no las eliges.
Que no las has elegido. Uh-huh. Entonces yo antes estaba muy frustrada porque no decía lo que yo sentía. Y ahora, no sé si esto lo hago bien o no, yo digo lo que yo siento, no esperando que me vayan a comprender, pero por lo menos yo me quedo más a gusto y si no me comprenden, pues por lo menos yo me quedo más a gusto. ¿Lo hago bien eso o no?
Bueno, pues a ver, esa es una buena cuestión, ¿no? Carmen habla de esas relaciones que se establecen con alguien con quien no hemos elegido, ¿no? Y nos toca estar, pues a veces familia política puede ser, ¿no? O a veces también, pues compañeros de trabajo, ¿no? Gente que tú realmente no eliges. En esos casos, es verdad que a lo mejor no es bueno ni caer en un extremo ni en otro, ¿no? Señalaba Beatriz en el programa cómo muchas veces la comunicación pasivo-agresiva, ¿no?, que a veces tiene que ver con unas veces no digo nada, pero otras veces cuando te lo digo, pues te suelto ahí como una especie como de chaparrón, ¿no? O bueno, y llegar incluso pues a decir, a faltar el respeto, que tampoco es, ¿no? Y hay gente que te dice, no, pero es que claro, yo lo siento. No estoy diciendo que esto se refiere a Carmen, ¿no? Yo creo que Carmen es mucho mejor expresar lo que siente, o sea, eso me parece muy bueno, me parece muy sano. Es verdad que muchas veces para expresar lo que sentimos tenemos que tenerlo muy claro nosotros y creo que eso también es a veces lo más complicado, ¿no? Saber exactamente qué sentimos con re- con respecto a esa persona o a esa circunstancia. Pero bueno, de alguna manera expresarlo está bien, pero bueno, saber cuándo y cómo expresarlo también es importante.
Muy bien.
Gracias, Carmen. Gracias. A usted. Muy bien, pues nada, estupendo. Pues no tenemos más llamadas, así que Beatriz, vamos a continuar hablando un poquito también. Y yo pensaba, ¿no? También se me ocurría preparando el programa un poco las relaciones. A veces las consecuencias psicológicas, que yo creo que esto también nos llega a la consulta, de que a veces no se haya hecho bien una ruptura, ¿no? Una de nuestras oyentes también nos preguntaba por esos momentos en los que rompe un matrimonio. No sé si eso también a ti en consulta alguna vez te ha llegado o lo has visto. Y cómo ayudarles también con el tema de los hijos. Podemos hablar un poquito más de eso o hablar un poquito... Yo creo que esas consecuencias psicológicas, que cuando no se gestiona bien una ruptura, pues eso puede generar muchos miedos, puede generar falta de confianza, ¿no? Puede generar también problemas interpersonales o incluso un sentimiento también de vacío, de inutilidad, ¿no? De soledad. Uh-huh. Al final, pues no estoy con nadie, ¿no?
Sí, un poco de esa baja autoestima, ¿no? Al final una ruptura puede hacer un poco, Cristina, que una persona cuestione mucho su valía, ¿no? Especialmente si la relación ha terminado de manera dolorosa, ¿no? Si nos hemos sentido rechazados o no. Y esto, bueno, puede llevar a veces como a ese autoconcepto negativo, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues de todo esto hemos estado hablando, ¿no? De reconocer que esas relaciones pues también son, pues eso, es difícil romper una relación. De hecho, hemos estado hablando en el programa de hoy de que muchas veces, pues eso, ¿no? Las personas les cuesta, no hay nada más que escuchar pues también las llamadas de nuestros oyentes, y yo creo que bueno, es esa cosa de retomar ahí el tema de también una ruptura del matrimonio, creo que puede ser importante, ¿no? Así que nada, dicho esto, pues repito, gracias Beatriz por estar con nosotros en el programa de hoy de Tiempo de Psicología, que hemos dedicado a aprender a decir adiós a las relaciones que no son buenas, ¿no? Que no son sanas. Así que gracias por estar con nosotros, Beatriz.
Gracias a ti, Cristina, por la invitación y nada, que pases buen fin de semana.
Muy bien, pues nada, vuelvo a presentar a Beatriz Arnedo, psicóloga general sanitaria y experta, se ha formado en relaciones interpersonales y apego, así que gracias, Beatriz. Bueno, pues aquí termina este programa de Tiempo de Psicología que hemos dedicado a hablar sobre las relaciones interpersonales, sobre todo sobre cómo aprender a decir adiós. Les agradezco a todos su presencia en el programa, en especial pues a Germán, que nos ha estado acompañando con el control de sonido, a nuestra entrevistada Beatriz Arnedo y a todo Radio María por hacer posible este programa. Les recuerdo que pueden encontrar el podcast de Tiempo de Psicología en la página web de radiomaria.es y en Spotify, y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología@radiomaria.es. El próximo programa será el 26 de abril, como siempre nos vemos cada 15 días. Pueden seguir escuchando Radio María con otro programa que se llama El Cielo Abierto. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.
Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.